del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 2. Ensancha el espacio de tu tienda, extiende las cortinas, no te detengas, alarga tus sogas, tus clavijas asegura, porque a derecha e izquierda te expandirás. Tu prole heredará naciones y ciudades desoladas poblará. Palabra del Señor, de Dios. Queridos hermanos, hoy voy a predicar con chuleta. Nunca lo hago, pero hoy sí, porque no voy a decir muchas palabras mías, van a ser más bien del Papa. La charla de esta tarde, pues, es algo que en la renovación está sucediendo desde hace años, desde 2015, promovido por el Papa, y que está y quiere él que se transforme en un elemento de evangelización de primera clase, la renovación carismática. Él la conoce y la verdad es que ha tenido, pues tiene esa dignación de guiarnos y estar cerca de nosotros y de inmiscuirse como uno más dentro de los problemas caseros de la renovación. Y entonces nos propone una nueva dirección de la renovación. Lo dice muy finamente. Dice, no es para corregir lo que se ha hecho hasta ahora. No, no. Es por elevación. Es por crecimiento. Porque la renovación puede dar mucho más de sí. Por elevación y por crecimiento. Sobre todo porque él está enfrascado en el proceso de evangelización y ha intuido que en la renovación hay el elemento básico y fundamental que puede traer a la Iglesia una nueva vitalidad para los próximos decenios y para los próximos tiempos. Por eso él quiere basar la renovación en cuatro puntos fundamentales, para evitar problemas y evitar todo esto que hay en medio de nosotros muchas veces. Entonces dice cuatro principios básicos, fundamentales. El primero, unidad, pero en la diversidad. No quiere unidad. Este Papa no es Papa de unidad, quiere diversidad, pero dentro de la diversidad una unidad superior. O sea que desde un escalón superior veamos toda la renovación porque se ve mejor, o desde dos o tres o cuatro escalones se ve mejor. Unidad sí, pero en la diversidad. Y llega a decir una frase que es la siguiente: la uniformidad a la que lleva una unidad indiscriminada, la uniformidad no es cristiana. El que todos vayamos de la misma manera y como en desfile militar, no es eso el ideal. El ideal es darle al Espíritu Santo las posibilidades de que unos sean cerebro, otros sean riñón, otros sean, pues no sé, estómago, aparato digestivo o cualquier otro elemento de este cuerpo de la Iglesia. Unidad en la diversidad, pero lo recalca mucho, porque se ve que en la renovación él ha visto que hay gente que quiere la unidad, pero una unidad, pues no sé, en la que puede tener un lobo con un cordero. Tú y yo vamos a ser uno, te como y ya está, pues uno. Bueno, el ejemplo no es del Papa, se me ha ocurrido en este momento, porque tengo un poco desbocada la imaginación, pero lo entendéis perfectamente. Segundo, no quiere el Papa que en ningún país del mundo nadie monopolice el nombre de la renovación carismática. Que ningún grupo de ningún tipo, él está pensando en Italia, porque el problema fundamental está allí, pero nos viene bien a nosotros también, y viene bien a todo el mundo. Digo yo que está pensando en Italia, pero allí hay 5 renovaciones, y esas 5 renovaciones pues siempre han tenido su quid pro quo, como decís los que sabéis latín, o sea, más o menos, se han llevado más o menos. Nadie monopolice el nombre de renovación carismática. Porque la renovación carismática, como nos va a decir después, es muy amplia. Y hay que darle al Espíritu todavía más posibilidades de novedades dentro de la renovación y de amplitud. Y de ciertas divisiones buenas, como son las que hacen la célula, como las que hacen las células en el cuerpo, que son básicas para el crecimiento. Otro de los principios fundamentales es que es una corriente de gracia. Y el Papa esto no lo quiere que lo pierda para nada. Nosotros no somos institución. No estamos en el derecho canónico. Ni quiere siquiera que seamos asociación. Pero bueno, se puede ser asociación y ser carismáticos. Pero no quiere de ninguna forma, pues, que seamos movimiento, que seamos institución, que seamos una cosa entre otras en la Iglesia. Por ejemplo, yo soy dominico. Los dominicos es una cosa dentro de la Iglesia. Tienen su función, tienen su carisma. Es que nosotros no tenemos carisma. Nosotros somos renovación carismática, pero no tenemos un carisma. Y si queréis, el carisma de ser corriente, brisa, que viene, que suave, que no tiene fundador, ni tiende a perpetuarse, tiende a transmitir esporas. A transmitir esporas para que nazca un chopo, pues a 5.000 kilómetros, iba a decir. Mucho tiene que viajar la espora para que nazca otro chopo allí, pero entendéis perfectamente. Y finalmente, otro de los grandes principios es la identidad. La identidad de la renovación carismática viene dada por el bautismo en el Espíritu. Bautismo en el Espíritu. Cuando nos imponen las manos en el seminario, o fuera del seminario, pero normalmente sucede en el seminario, recibes el bautismo en el Espíritu. Nosotros aquí en Europa del Sur, pues por ser muy pacatines como somos, pues lo llamamos efusión del Espíritu, para no confundirlo con el bautismo sacramental. Los países sajones no han continuado con el bautismo en el Espíritu, llamar bautismo en el Espíritu, y el Papa está por ello. Dice que se confunda quien se confunda, pero hoy la Iglesia necesita una propagación fuerte del bautismo en el Espíritu. ¿Tú estás bautizado? Sí, pero ¿estás bautizado en el Espíritu? Sí, me bautizaron. Se supone que es en el Espíritu, pero tú lo vives, tú lo notas, tú realmente está vivo eso en ti. Pues ese sería hoy día el bautismo en el Espíritu. Y bien, dice el Papa, que la identidad de la renovación carismática viene por el bautismo en el Espíritu. Todos los que han recibido la efusión, iba a decir, el bautismo en el Espíritu, le han sido impuestas las manos, sean del color que sean y sean de la situación que sean, se pueden llamar carismáticos. Y entran dentro de esta corriente destinada a evangelizar a la Iglesia hacia adelante. Pues bien, hay grupos pequeños, o hay comunidades, o hay, no sé, pues hasta En España hay, por ejemplo, una cosa que se llaman familias invencibles, que son carismáticas y además lo viven y lo reviven, y ahora están todo emocionadas con esto que hace el Papa. Y se titulan como carismáticas, porque todos los componentes han recibido el bautismo en el Espíritu. Somos una comunidad carismática, y más, en España hay bastantes. Pues bien, en España hay, como sabéis, pues varios grupos. Está el grupo de la renovación de estatutos, que llamamos nosotros, que es la más numerosa, creo yo, y se imponen las manos, son carismáticos, porque tienen este bautismo en el Espíritu, lo han recibido. Estamos nosotros también hemos recibido esa imposición de manos, que produce el fruto del que nos habla los Hechos de los Apóstoles. Fundamentalmente, el fruto es un cambio de vida. No solamente que alabes al Señor, y no solamente que después de la efusión del Espíritu o de la imposición de manos tú puedas bendecir al Señor de una manera nueva, sino que hay un cambio de vida. Y la evangelización se nota en el cambio de vida. Hoy día hay miles, cientos de miles de personas evangelizando según se lee en las revistas. Pero esos cientos de miles que evangelizan, ¿qué Jesucristo predica? Es decir, hay una imposición de manos en el sentido de bautizarte en el Espíritu Santo y fuego. Porque cuando dice el Papa bautizarnos en Espíritu Santo y fuego, en realidad nos está diciendo bautizarnos en Jesucristo. El único que bautiza en Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. Nosotros, para ser carismáticos, dependemos totalmente de la acción del Espíritu de Jesucristo. Ese es el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Esa es la verdad más profunda de nuestra vida, porque si no, podemos decir cositas muy bonitas. Es que nos hemos bautizado en Espíritu Santo y fuego, pero ¿te ha pasado algo? No, sigo tan tranquilo, entonces no. Es decir, siempre te da el bautismo en el Espíritu una realidad nueva, que algo cambia o algo ha cambiado en tu vida. Pues bien, y entonces nosotros, ¿quiénes somos? Nadie. Es difícil, ¿verdad?, pensar. Hasta ahora en la Iglesia no ha habido nadie que sea nadie. Nadie. Pero nosotros somos nadie, y además nos gusta ser nadie. Hacemos gala de ser nadie. El derecho canónico ya había, que es así tan tajante y todo esto, como sabemos, pero ya había intuido y ya había pensado en que podría haber gente que no fuera nadie. Y uno de esos somos nosotros, porque el canon, por ejemplo, 215, dice el derecho de los fieles. ¿Y cuál es el derecho de los fieles, que somos todos nosotros? Dos derechos: reunión y asociación. Tenemos derecho, no solo para los seglares, esto va para todos. Tenemos derecho, y si lo promueven un seglar, pues un seglar tiene su sacerdocio también, con capacidad para promover cosas, evidentemente. Pero si hay un cura, también va la cosa de lo mismo. Es decir, tenemos un derecho de reunión y asociación sin que lo promueva el obispo, ni lo promueva el párroco, ni lo promueva el cura, ni lo promueva nadie. Y ese derecho no nos lo puede quitar nadie. Yo siempre pienso en mi madre y digo, cuando mi madre se reunía con otras tantas señoras de los pisos del mismo edificio y se reunían a rezar el rosario, tenían todo derecho a esa reunión y a esa asociación. Y no tenía que ir el obispo allí a decirles cómo tenían que rezar el rosario o los misterios que tenían que rezar. Ellas rezaban lo que les daba la gana. Tienen ese derecho, incluso según el derecho canónico. Pues bien, La renovación carismática hasta ahora ha estado dirigida por dos grandes comités, vamos a llamarlo así. Un comité es el ICRES, que es más o menos el que ha dirigido en el mundo los grupos como nosotros. Pero hay otro comité que se llama Fraternity. Hemos tenido nosotros poca relación con él, pero este Fraternity es un grupo que dirige más bien, o al que se acogían, el paraguas que acogía a las comunidades. Por ejemplo, la comunidad de las Bienaventuranzas. Porque es que la renovación carismática se ha desarrollado de distintas maneras en distintos sitios. En Francia, por ejemplo, se ha desarrollado a base de 5 o 6 grandes comunidades. Grupos tienen muy poquitos. En España, al revés. Las comunidades grandes aquí no han cuajado. Y los grupos sí. Y hay muchos grupos. Entonces, tanto el ICRES como esta Fraternity de comunidades, pues van a ser suprimidas, o mejor dicho, prácticamente están suprimidas ya, y van a hacer una realidad nueva, supra, que la llama el Papa Caris, con CH, como si fuera Charis. No viene de ninguna palabra, pero coincide con la palabra griega Charis, que significa, pues, gracia, pero según el Papa no viene, esta palabra no viene de ningún sitio, caris. Yo creo que sí que viene, pero pues, si él dice que no viene, pues no viene, porque él se la ha inventado. De alguna forma algo tiene que ver con el inglés, me han dicho también, pero tampoco lo tienen nada claro. Bien, el proceso empezó en el 2015, figuraos de dónde viene esto. El 2015 ya el Papa, porque todo esto está organizado por el Papa, lo cual para nosotros es que el Papa se meta en tus cosas caseras del espíritu, claro, no se va a meter en tus lentejas, pero sí en tus cosas espirituales, o sea, nada menos que el Papa, y que haya tomado en consideración esto por encima del episcopado y encima de todo. ¿Y sabéis por qué razón? Porque la renovación carismática es un fenómeno mundial. Y como es mundial, y está en todas las denominaciones cristianas, ortodoxos, los rusos, los estos, en todas partes hay. Pues el Papa es el que tiene que tomar cartas en el asunto, no el obispo de Zamora. Porque el obispo de Zamora solo tiene una pequeña diócesis ahí. Le dejarán lo que tengan que dejarle para que mande en algo de la renovación, quiero decir, pero poco, porque como al ser fenómeno mundial, eso es como una orden religiosa exenta, como los dominicos, por ejemplo, es un fenómeno mundial también, lo hay en todo el mundo. Entonces, evidentemente, no puede depender de una diócesis, depende de Roma. Pues aquí el Papa ha querido que este movimiento, de alguna forma, movimiento que no lo es, esta corriente, sea dirigida desde Roma, pero sin dirección, porque es corriente. Dirigir sin dirección, ¿verdad? Parece que esto no pega, pero sí, sí. Bueno, pues entonces, esta Charis o Caris, llamémosla así, digamos, se pone como supra, por encima de lo que ha habido hasta ahora. Pero se pone de una manera muy en la línea, no del gobierno, no de intrometerse, no de hacer lo que te manden de arriba, sino de comunión. Simplemente integradora. Si tú tienes algo que decir, pues lo puedes consultar, consultiva, con este organismo. Pero dice el Papa que nadie tiene que meterse en la identidad de cada grupo. Ningún grupo, ni nadie, ni un obispo puede meterse en la identidad del grupo. A no ser que sea un grupo que vaya contra la Iglesia. Entonces el obispo tiene razón en entrometerse y decir esto no, en mi diócesis no, pero vamos, en un grupo normal, o sea, tu identidad como grupo de Caná, sea la que sea, es que mi identidad no es como la de Maranata, porque tú tienes que conservar tu identidad. Es que mi identidad y mi teología y mis cosas no son como las de los estatutos. Pues ellos que conserven la suya y nosotros conservamos la nuestra. Pero algo así como prohibido que unos a otros, digamos, se manipulen. La identidad viene del Espíritu Santo y esa identidad, y es como va a ser rica la renovación carismática, conservando uno su propia identidad y su propia personalidad. Dice el Papa, por esto, para conservar estas cosas, por eso es necesario que se visualice un nuevo servicio de unidad a través, porque el Papa es muy listo, no quiere hacerlo él como una cacicada, sino que lo hace a través del Pontificio Consejo de Laicos. ¿Qué es eso de Pontificio Consejo de Laicos? Pues un ministerio del Papa. Lo mismo que el jefe del gobierno tiene Ministerio de Industria, pues el Papa tiene sus ministerios. Uno es el Consejo de los Laicos. Y entonces, el Papa dice todas estas cosas al Consejo de los Laicos. Y el Consejo de los Laicos nos lo dice a nosotros. Y entonces, no es cacicada. Y así el Papa no puentea. No puentea al consejo este. Bien. Y entonces, en España ya sabéis, estamos estas dos realidades. Nosotros hemos estado unidos en España hasta el año 2003. En ese momento hubo una división. Y todo el mundo ha creído que la división era para mal. Yo he sido una persona pues bastante sufridor en este sentido, pues porque, bueno, pues yo he oído muchas veces, no pasa nada, cuando se muera Chus volvemos a ser uno, no pasa nada. Pero no quiero decir nada, pero es que se han muerto todos los demás menos yo. No lo quiero decir eso, No lo quiero decir. No sé por dónde. Voy a cumplir 83 años ahora en julio. O sea que, pero bueno, si yo no me he dividido de nadie. Yo no me he dividido nunca de nadie. Además, soy de los que he ido a las asambleas nacionales, de los de estatuto, siempre. Yo siempre. Pues yo no me siento dividido. Yo entré de carismático sencillamente por una razón que para mí fue espléndida. Que no me exigían nada, no me daban una norma, no me daban estatutos, no me daban cosas que tenía que hacer ni deberes para casa, no me daban nada de todo esto. Y entonces sentí un lugar donde se respiraba libre. Y en esa libertad del espíritu descubrí yo la esencia más íntima de lo espiritual, del espíritu. Si yo me proponen... Cuando tenía 40 años, que entré en la renovación, que tenía que entrar en una renovación, que tenía no sé cuántos estatutos y capítulos de estatutos, mire usted, ya tengo estatutos de los dominicos, ya tengo suficientes estatutos. Yo entré en el país de la libertad, y el país de la libertad se sigue conservando, por lo tanto no nos hemos separado de nadie. Pues ¿qué pasó? Pues bueno, pasó lo que pasó. Otro día os lo contaré, para los que no... Para los que no, bueno, pues sepan mucho de esto. Pero ahora ya no se da la situación. Ahora el Papa, si le pregunta, dice, no, separaos. Separaos. Cada uno su identidad. Y cada uno que desarrolle su identidad. Y no andar buscando unidades que son manipulaciones de los unos para con los otros. Tenemos suficiente tema con nosotros mismos y con nuestro propio progreso para ir hacia adelante. Pues bien, el Papa escribió cuando, en 2015, cuando os estoy hablando, pues De todo esto, habló de la unidad, de aceptar la unidad dentro de la diversidad. Aquí, en esa carta donde dice que la uniformidad no es cristiana, etcétera, etcétera. En el año siguiente volvió a escribir otra carta, insistiendo. Además, se queja. Dice, yo el año pasado os escribí una carta y no me habéis contestado. A Licres y a Fraternite, que eran los comités directivos. No me habéis contestado. Y entonces sigue insistiendo el Papa para que tomemos conciencia de que la función más importante de la oración carismática es propagar el bautismo en el Espíritu. Y sobre todo, dice él, porque es muy de los pobres, y llevárselo a los pobres. Pero la renovación carismática no tiene que dar de comer a los pobres. Nosotros no tenemos que transformarnos en un cotolengo. Nosotros no tenemos que transformarnos en algo que va a arreglar el mundo o arreglar la pobreza de nadie. Lo nuestro es ir a los pobres con el bautismo en el Espíritu. Rezar con ellos. Y que el Espíritu Santo trabaje en medio de ellos. Y esto es muy importante para España. Importantísimo, porque nosotros en el año 1964 vino un pastor protestante de la Escuela Evangélica de Filadelfia a España, francés, y vino a predicar a los gitanos. Haciéndoles casas y haciéndoles alcantarillas y haciéndoles escuelas y haciéndoles todo, vino un pastor protestante sin hacer nada de eso, ni dar un ochavo a ningún gitano, y los gitanos se convirtieron. Y ahora resulta que desde hace montones de años el 60% de los gitanos españoles son aleluyas, son protestantes evangélicos. Mira qué bueno. Y estando yo en la coordinadora nacional, se nos presentaron señores de estos, ¿cómo se llama la reunión de los obispos, hombre? La conferencia. Señores de la conferencia diciendo, pero ¿qué es lo que hacéis vosotros? O sea, ¿qué es? Y se lo dijimos muy claramente. Dijimos, miren ustedes, es que les están haciendo cosas que necesitan los gitanos, como escuelas y casas y alcantarillas y todo eso. Pero les interesa más la predicación de Jesucristo. Y si no, vean ustedes el resultado. Sin escuelas, pero se han ido detrás del pastor protestante francés. De la escuela, de Iglesia de Filadelfia, nada menos. Pues bien, y entonces el Papa dice, ustedes tienen que ir en esa línea. Ya que hemos recibido la efusión del Espíritu Santo, a contársela a todo el mundo y hacer que todo el que pueda o podamos atraer a esta dimensión, esa será nuestra gran evangelización. Esta será nuestra verdad, nuestra gran verdad. Ya estoy terminando, No penséis que voy a... Porque ha habido 6 o 7 documentos y yo estoy por el segundo, pero no. O sea, no, termino muy prontito, porque los demás se reducen. Después, hay un tercer documento en que por fin ya el ICRES y la Fraternity responden agradeciéndole al Papa el interés que tiene por nuestras cosas y todo lo que nos ha dicho. Es más de lo que sospechábamos, le dicen al Papa en esa carta. Incluso, otra frase es, es más de lo que podíamos soñar. Usted está haciendo por nosotros más de lo que podíamos soñar. Y bien, entonces aceptan todo el proceso que el Papa está más o menos en ciernes realizando. 2015-2016. Después ya hay más documentos, después en el 17 y después en no sé cuántos y después no sé cuál. Bien, entonces el Papa crea el nuevo servicio ya crea el nuevo servicio. No ha empezado a funcionar todavía. Empezará en Pentecostés del año 19, o sea, el próximo año. No ha empezado a funcionar, pero bueno, ya se está preparando. De hecho, el Papa ya ha nombrado a 4 personas, y en esas 4 personas, Michel Morin, que era la de Licres, el presidente de la Fraternity también está, y hay 2 secretarios. Una de ellas se llama Julia Torres, la conocemos un montón porque esa es de extracción maranata, porque aunque es argentina, estuvo muchos años en Maranata, y claro, de ahí recibió el chute que el Papa está realmente copiando muchas veces aquí, y son muy amigos. Julia Torres y el Papa son muy amigos. El día que le eligieron al Papa y que dio su discurso inicial allá por las 8 o las 9 de la tarde, ya era de noche, era el cumpleaños de Julia Torres. Y allá, hacia las 11 y media, a las 12 de la noche, el Papa la llamó y le dijo: Julia, soy el Papa. Y entonces, pues, esta se echó a llorar. No supo que... Dice: te felicito tu cumpleaños. Dice: ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo se ha acordado? ¿Pero cómo es? ¿Cómo? 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 Dice: es que tú te crees que porque le hagan a uno Papa se va a olvidar de sus amigos. Pues por eso te he llamado, ¿no? Quiero decir que tienen su intimidad. Quiero decir que esta Julia, que es muy de nuestros estilos, de nuestro estilo, es la primera secretaria, sin una forma de todo eso. Pues bien, Julia Torres y Orestes son los secretarios. No me paro en explicar estas cosas más. Desaparecen, por lo tanto, el ICRES y la Fraternity. Entonces, lo que el Papa hace es un nuevo comité que estará en Roma, y después habrá comité continental, por ejemplo, uno en Europa, otro en América, otro en no sé dónde, y después nacionales. El Comité Nacional de España, ¿cómo se articulará? Todavía no está hecho. Cuando sepamos más, o cuando suceda más, porque tendrá que haber alguna persona, eso yo no sé cómo lo harán, que aglutine en alguna reunión a todo lo que en este momento funcionan como renovación carismática en España, como son los estatutos, como somos nosotros, como son los siervos de Cristo vivo, como son las comunidades de bienaventuranzas que hay por Barcelona, como son las familias invencibles, como son grupos de jóvenes, que hay bastantes grupos de jóvenes carismáticos por ahí. El Alcorcón a mí me ha visitado un grupo de jóvenes para hablar de estas cosas, para ver qué pueden hacer ellos. Digo: nada, vosotros ya, o sea, estáis inscritos en la renovación carismática por haber recibido la efusión del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y queréis seguir adelante para eso. Bien, entonces, cuando se articule todo esto, que de aquí a un año tiene que estar articulado, pues sabremos más o menos cómo ha funcionado, porque está en marcha. No empieza a funcionar hasta... está en marcha, pero como está en marcha todo esto, por eso es necesario estar al día. Y de ahí viene esta charla. Y de ahí viene poner al día de todas estas cosas que... Yo sé que este grupo, por ejemplo, pues es un grupo que es medio parroquial, medio carismático. O plenamente las dos cosas. Pero tenéis un aspecto carismático, evidentemente. Y antes, incluso de todo, ya estaban algunas... ya existía el grupo carismático. O sea que esto tiene raíz carismática, evidentemente. Bien, la acción de este comité nuevo es presidir en la caridad, sin meterse para nada en la identidad. Tiene que ser ecuménico, dice el Papa, pero empezando por nosotros. Ecuménico quiere decir busca la unidad de las distintas iglesias. Y entonces tenemos que empezar por nosotros, por buscar la unidad. La unidad en la caridad, dentro de la diversidad, pero sabiendo que tenemos un principio en común y un 90% de cosas en las que nos unimos porque tenemos el bautismo en el Espíritu. Empezamos por nosotros, pero también se refiere a otras denominaciones cristianas. No será un comité gubernativo, ni con estructura, sino una expresión y una comunión. ¿Cómo esto después se haga concreto? Pues no se puede decir, o yo no lo sé todavía. Y puede decir alguno, ¿y el obispo? Aquí no hemos nombrado nada para decir, dicho nada de los obispos, porque los obispos hasta ahora se han metido bastante en esto de la renovación carismática. Pues a los obispos le queda lo que es del obispo. Primero, los grupos que haya en su diócesis, promoverlos, como dice San Pablo, todo lo que sea del Espíritu, promoverlo en su diócesis. La segunda cometido que tienen es corregir. Si hay un grupo que el obispo ve, esto no es, esto será, o se llaman carismáticos, pero realmente no es eclesial, pues entonces él tiene su derecho a decir esto no. Y en último término, tiene el derecho a suprimir en su diócesis algún grupo si ve que se desmanda, si ve que va por otra parte. O sea, el obispo tiene las funciones de la vigilancia de todo esto, pero de dentro del esquema ecuménico y general del mundo entero, porque esto es un proceso mundial. Pues hermanos, esto es lo que conviene que todo lo tengamos por ahí, porque yo sacaría un par de cosas, sobre todo la primera. A mí me hace mucho bien que el Papa diga estas cosas, porque si no, en medio mundo nos tiramos los trastos a la cabeza. Que si tú, que si yo, que si no sé cuántos. Cuando se muera Chus, se arreglará todo. Y lo bonito es que se ha arreglado todo sin que se muera Chus. Pues gloria al Señor. Gracias.